Asticharlas con Julio Astillero. Un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Las 9 de la noche en punto, y ya estamos aquí en una videocharla astillada. Le agradezco que esté con nosotros en este viernes 3 de mayo de 2024. Muchas gracias y estamos atentos a muchos temas que en esta noche vamos a ir tocando. Gracias por estar aquí. Tenemos ya más de 1,340 asistentes al arranque de esta videocharla astillada. Qué bueno. Mire, en latín se usa una expresión, hay una expresión latina que se llama casus belli. Estuve a punto de titular hoy la videocharla caso casar, casus belli. Suena cacofónico, o sea, caso casar, casus belli. Y en el fondo tampoco es que esa expresión de casus belli significa que es aquello que implica o significa un caso o motivo de guerra. El caso casar como caso o motivo de guerra. Pero en términos específicos, es decir, el casus belli es aquello que desencadena un conflicto, que lo desencadena. Pero aquí la verdad es que el conflicto ya está cantado, pero hoy pareciera que se ha dado un movimiento desde la presidencia de la República a través de la conferencia mañanera de prensa, con declaraciones del director de Petróleos Mexicanos, Octavio Romero Oropeza, uno de los personajes del círculo de mayor confianza del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, Romero Oropeza, tabasqueño, acompañante en la larga carrera política de Andrés Manuel López Obrador, hoy dio a conocer la demanda que se estaría presentando contra Amparo Casar. Amparo Casar, que es una mujer que ha tenido una presencia política, académica, mediática importante. Ella fue coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación con Santiago Krill durante la ocupación de Los Pinos por parte de Felipe Hinojosa, de Vicente Fox. Y por otra parte, ella ha sido, pues, partícipe en muchas de estas asomos mediáticos, en mesas de opinión, en columnas de opinión, en artículos, muchos de ellos relacionados específicamente con el camino o el trazo político que va marcando Héctor Aguilar Camín. Actualmente, Amparo Casar es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Esta muy especial organización fundada por Claudio X. González, ya no la preside Claudio X. González, aunque desde mi punto de vista y de muchos más, Claudio X. es el eje, el espíritu y el verdadero poder tras el trono, y no es aquí un asunto de misoginia o de un rechazo a la capacidad de Amparo Casar como mujer o como académica o activista, sino que en realidad, pues Claudio X. González sigue vinculando hoy los intereses de mexicanos contra la corrupción y la impunidad con la campaña presidencial de Xóchitl Gálvez y desde antes con la construcción de la expectativa que decían que se iba a tejer desde la sociedad civil con una candidatura que fuera suficientemente capaz de enfrentar a los proyectos de continuidad de la llamada Cuarta Transformación. Pero hoy con esa pues virtual declaración de guerra, insisto, pues la guerra ya estaba planteada, ya estaba caminando, ha tenido momentos muy fuertes y sin embargo hoy pareciera que se avivó aún más esa hoguera, esa flama, con este tema que voy a tratar de plantear en términos de dos planos específicos. Uno es el plano correspondiente a la manera como Amparo Casar logró tener una pensión vitalicia de 120 y tantos, 130 mil pesos al mes, luego de la muerte de su esposo y en circunstancias que, según lo que se ha publicado, correspondieron a un suicidio y no a un accidente laboral. Y sin embargo, según lo que ha dicho Romero Oropeza, director de Pemex, y luego lo planteó el propio presidente López Obrador, pues es el hecho de que hubo maniobras para acomodar el hecho como un accidente, como un hecho que permitiera cobrar una serie de pagos y de ayudas económicas para la ya para entonces viuda Amparo Casar. Su esposo era coordinador de una dirección corporativa administrativa de Petróleos Mexicanos, es decir, coordinador de una dirección administrativa de Petróleos Mexicanos. Con muy poco tiempo en el ejercicio del cargo y cómo murió de esta manera, en la que cayó o se arrojó desde un piso de un inmueble de Petróleos Mexicanos y perdió la vida de esa manera, se hicieron los trámites para que correspondiera, entre otros temas, el pago de esa pensión vitalicia. Ese es un plano. Otro plano es el de la develación hoy de los datos personales en un expediente puesto, ya lo iremos viendo un poquito más adelante, pero el expediente en el cual se da a conocer una serie de recibos, de documentos que entrañan, en algunos casos, datos personales, datos, así lo hizo, mira, el gobierno de México colocó en su cuenta esto que dice, conoce los documentos del caso Márquez Padilla, Pemex, es en la cuenta oficial del gobierno de México. Un poquito más adelante vamos a tener una muy rápida visión de lo que contiene. No nos vamos a detener para que no se, aunque ya están súper difundidos por todos lados, he preferido que simplemente los pasemos rápidamente para que tengamos una visión de lo que se trata. Pero son dos planos y creo que tenemos que analizarlos con mucha puntualidad, con mucha claridad, con contundencia, pero también con mucha separación de lo que son estos dos temas. La revelación de estos datos se enmarca en la muy ruda y muy dura batalla que están librando algunos personajes identificados con el antiobradorismo que han estado insistiendo en una crítica que al parecer en Palacio Nacional y en Petróleos Mexicanos, en este caso en Pemex concretamente, pues llevó a una develación en este tiempo electoral. Lo hemos dicho una y otra vez aquí en este espacio. En este momento hay muchas cosas que tienen que leerse en clave electoral. Es decir, no son solamente decisiones de que, hombre, pues ahorita se presentó la demanda porque así cayó el calendario X. No. Todo hoy tiene una clave electoral y un significado electoral. Con este golpe se pone de manifiesto la doble actitud, el doblez en las actitudes de la señora Casar, que impulsa esta organización llamada Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque según lo que está señalando el gobierno federal, ella se habría acomodado y habría buscado ese acomodo para poder cobrar una pensión, pues que forma parte de esa élite dorada de Petróleos Mexicanos, donde los sueldos, las prestaciones, las pensiones, las jubilaciones, todo es en términos muy de mucho dinero. Y en este caso, pues resulta que Amparo Casar tuvo esta situación. ¿Qué es lo que está en el fondo del asunto? Bueno, pues desde mi punto de vista está una batalla en la que hoy y en estas horas en las que suenan los tambores de guerra con más fuerza, pues también luego de una etapa en la cual el gobierno de la llamada 4T y su candidata a la presidencia de la República han sobrellevado una etapa de un bombardeo mediático que ha incluido las narcoetiquetas de calificar a López Obrador como narcopresidente y a Claudia Sheinbaum como narcocandidata, y en general al gobierno, a la actual administración federal, como un narcogobierno, y de una serie de develaciones de hechos que desde Latinus, desde Mexicanos contra la Corrupción, han ido señalando presuntas o reales hechos y datos que implicarían actos de corrupción, tanto de familiares del actual presidente de la República como de miembros de su gabinete. Estamos en presencia de una guerra sucia, abierta y fuerte. Eso creo que queda muy claro. Y la convocatoria a ese banderazo de salida para esta guerra sucia, muy sucia, así la pidió Jorge Castañeda, pues está a la vista, con Aguilar Camín y con otros personajes también que continuamente están abonando el terreno a favor de Xóchitl Gálvez y tratando de minar el de Claudia Sheinbaum. Es un fenómeno muy especial, y déjeme hacer un pequeño paréntesis personal para decir algo de lo que sucede en este tema. En cuanto opinantes como un servidor señalan algún tipo de hechos que le parecen criticables de la gestión de Xóchitl Gálvez y compañía, se viene encima la cascada de opiniones o de comentarios naturales o artificiales que dicen, tú deberías de ejercer el periodismo, tiene que ser objetivo, no debes de tomar partido, ¿no? Y sin embargo, del otro lado está una serie de personajes que asumen abiertamente la defensa, la promoción, la asesoría de la campaña de Xóchitl Gálvez, pero asumen que es tan patriótica su función y que es de tan elevados ideales y compromisos que no debe ser objetado. Es decir, se puede estar dando consejos abiertamente a Xóchitl Gálvez para que abra una guerra sucia, muy sucia. Se pueden estar haciendo una serie de observaciones siempre cargadas a favor de Xóchitl Gálvez y contra la llamada Cuarta Transformación, pero por otro lado, piden esos mismos personajes que otros opinantes se mantengan en el esquema de un equilibrio, de dar los dos puntos de vista y no expreses opinión. Son signos de los tiempos finalmente, pero bueno, como le digo, es un golpe fuerte porque lo que hoy se ha dado a conocer son una serie de documentos que implican, al menos por la narrativa que ha manejado el propio gobierno federal, implican la idea de una serie de privilegios, de gastos y de... Ahí tenemos bien en este momento, lo estamos pasando muy rápido para que no haya una... no sumarnos a la difusión, porque hay datos relacionados con hijos de la señora Casar, con pagos de colegiaturas, con otro tipo de gastos. Hay una abundancia de datos en este sentido y bueno, nosotros simplemente queremos dejar testimonio de ello, pero es el otro plano al cual quiero llegar. El otro plano es el referente a la difusión de datos personales y de documentación que en dado caso debería de correr por la pista, por el sendero de la demanda en términos judiciales. Petróleos Mexicanos, Pemex, dice que esto implica un pago ilegal, irregular, es de suponerse que fraudulento, en el sentido... de 31 millones de pesos cobrados durante este tiempo, es lo que señala Pemex. 31 millones de pesos. Ahí estuvo Octavio Romero Oropesa dando a conocer todo esto. ¿En qué consiste esencialmente el asunto? Consiste en que según Petróleos Mexicanos, según Pemex, la señora Amparo Casar simuló o se aprovechó de un momento procesal en el cual se le dijo que era un accidente y a partir de ahí se estableció todo este punto en el cual se habla de estos pagos que serían absolutamente irregulares. Claro, cualquiera se pregunta, dice, bueno, ¿y exactamente en este momento por qué? ¿Cuál es el punto o cuál es el momento en el cual se da? Pues en el momento de la máxima pelea electoral que se está dando en estos momentos. Pero pues todo ello en un marco de una batalla muy dura y en este caso ha habido una reacción muy de mucho enojo de parte de personajes que están relacionados con la señora Casar, particularmente pues señalando el tema de no solo de la irresponsabilidad, sino de que jurídicamente no deberían de estarse difundiendo ese tipo de datos, que no deberían de estar mencionados como está haciéndolo en este momento. Sin embargo, bueno, vamos a ver exactamente cuál es el procedimiento jurídico que va a entablar Pemex. Vamos a ver qué es lo que sucede en el entorno de lo que ha planteado el propio presidente de la República, que habló pues de esa doble moral, de la hipocresía, de cómo quienes dicen que están luchando contra la corrupción, en el fondo están moviéndose en esos mismos terrenos y que lo que desean es que vuelvan para ellos todas las canonjías, privilegios, como estos que son los que se están hablando y mencionando ahora. Entonces, pues vamos a estar atentos, pero déjenme leer un poco lo que ustedes nos van colocando aquí, lo que nos van diciendo, porque pues a mí me parece que hay muchos elementos para la discusión en todo ello. La propia Amparo Casar ha dicho en entrevistas radiofónicas pues que no entiende que esto es una venganza. Ella niega que haya corrupción en el cobro de la pensión de Pemex. Dice que no conoce a Bernardo Batis, que no lo conoce personalmente, a quien fue procurador de justicia de la Ciudad de México bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador como jefe de gobierno de la capital del país, y que en esa condición habría, según lo que dijo el propio presidente de la República, Héctor Aguilar Camín y Amparo Casar habrían ido ante el procurador Batis para pedirle que no fuera a mover la clasificación de esa muerte, que la dejaran como accidente y no como suicidio, con lo cual estaría en esa hipótesis, estaría dándose las condiciones exactas para que pudiera estarse pagando todo este dinero. La verdad es que ha sido un día muy tenso porque la respuesta desde el otro lado ha sido una respuesta muy complicada, muy fuerte, muy ruda, diría yo que muy apasionada. Y mire que lo digo con todo cuidado porque pues parecería que estamos en presencia de algo que va a ir subiendo, que va a ir subiendo de todo este nivel. Mire, tengo aquí, espero que no nos vayan a cobrar o a por, ¿cómo se llama esto?, por derechos de autor, pero le estoy dando a Juan Manuel Ramírez, a Juanma le estoy enviando un documento de La Jornada del año 2006 y en cuanto esté listo, para que por favor lo ponga y vayamos viendo parte de lo que ha sucedido en este asunto. Miren ustedes, Es una nota de Elizabeth Velasco, que era reportera en ese tiempo de La Jornada, y esta nota es una nota correspondiente al 2006, el 2006, y dice: caso Briviesca. La Secretaría de la Función Pública va a ahondar en el asunto, en un asunto relacionado con la Secretaría de la Función Pública, ahondará sobre el suicidio de un funcionario de Pemex. Y Elizabeth Velasco dice: de las 37 propuestas de indagatoria que solicitó la Comisión Legislativa que investiga a los hermanos Briviesca Sahagún, la Secretaría de la Función Pública ahondará sobre el suicidio de un funcionario de Petróleos Mexicanos, además de practicar auditorías a la paraestatal sobre sus vínculos con las empresas Oceanografía, San Martín y el Hospital San José, relacionadas con construcciones prácticas y familiares de Marta Sahagún de Fox. Bueno, ya sabe, no les pasó nada ni a Marta Sahagún, ni a los Briviesca, ni a los Fox, ni nada, ningún castigo, pero ese no es el punto de esta ocasión, sino lo que estamos viendo relacionado con este otro tema de lo que sucede con Amparo Casar. Dice: aun cuando el titular de la Función Pública, Eduardo Romero Ramos, eludió mencionar el nombre del exfuncionario de Pemex que se suicidó, se trata de Carlos Fernando Márquez Padilla, quien el 7 de octubre de 2004 cayó del piso 12 en las instalaciones centrales de la paraestatal. Márquez era esposo de María Amparo Casar, coordinadora de asesores del entonces secretario de Gobernación, Santiago Krill, y uno de los principales colaboradores del director de administración de Pemex, Octavio Aguilar Valenzuela, hermano del portavoz de la presidencia, Rubén Aguilar. A ver, detengámonos. El vocero, usted lo recuerda, era quien decía aquello de que el presidente, lo que quiso decir el presidente Fox, era Rubén Aguilar. Y su hermano era Octavio, era el director de administración de Pemex. Hermano Octavio, director de administración de Pemex, que tenía como coordinador al esposo de la coordinadora de asesores de la Secretaría de Gobernación. Dice la nota de Elizabeth Velasco: de las auditorías a la paraestatal y las empresas citadas, cabe destacar que Oceanografía, a la cual Pemex hizo asignaciones directas, ha sido señalada por sus vínculos. En fin, viene ahí todo lo referente a los hermanos Briviesca y lo que sucedió con ellos, Marta Sahagún, Vicente Fox. Pero está este dato que recupero, el de cómo desde entonces se estaba ahondando en ese tema. Por otra parte, también se ha señalado que hubo una rápida, se cerró rápidamente la investigación sobre este tipo de hechos para dar pie a que quedara confirmado como un accidente lo que siempre se señaló que había sido un suicidio. Entonces, pues son algunos de los puntos que tenemos que revisar y tenemos que saber en todo esto. ¿Qué está en el fondo? Bueno, déjenme compartir además, nomás para darles un poco de idea de cómo se están dando los señalamientos de los adversos a este tema, de quienes están. Por favor, Juanma, si ponemos este documento que se llama Ya Basta, que dice: en solidaridad con María Amparo Casar. Dice, déjenme decirle primero quiénes lo firman y luego le voy diciendo. Lo firman Rubén Álvarez Mendiola, que fue el coordinador de comunicación social de Lorenzo Córdoba en la administración del INE, Francisco Báez Rodríguez del grupo Nexos, Ricardo Becerra, Natalia Cervantes, Lorenzo Córdoba Vianello, que fue el consejero presidente del INE, Luis Emilio Jiménez Cacho, Francisco Gómez Ruiz, Juan Eduardo Martínez Leiva, Rosa Elena Montes de Oca, Ciro Murayama, que fue también consejero del INE, Jacqueline Pechard, que fue consejera del INE, Patricio Ortega Ramírez, Hortensia Santiago, Raúl Trejo del Arbre y José Woldenberg. José Woldenberg, que fue presidente de la primera administración de lo que fue el IFE. Se lo voy diciendo estos datos y luego regresaré con ellos pero lo que dicen es que con la publicación de un expediente repleto de documentos y datos personales, el presidente López Obrador rompe los límites legales, pero también morales, que organizan la vida pública en nuestro país. En su afán para tomar venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del actual gobierno, el presidente quebranta varias leyes, enrarece aún más el debate público a menos de un mes de las elecciones y lastima a una familia. La doctora Casar ha tenido un desempeño público abierto y transparente. Dice el presidente de la República, lejos de aclarar las documentadas denuncias que ha promovido la doctora Casar junto con la organización civil que encabeza, levanta una campaña de difamaciones personales contra ella. Y aquí vean ustedes este punto. Dice, los documentos ilegalmente exhibidos esta tarde por la presidencia de la República no aclaran en absoluto la supuesta irregularidad en el pago de un seguro de vida hace 2 décadas. Su difusión infringe la secrecía en el manejo de datos personales. Lo que muestra la publicación de ese expediente es una conducta enfermiza con un abuso de poder inusitado por parte del presidente de la República. El poder no es ni debe ser absoluto, caprichoso ni vengativo. Las agresiones de la presidencia a los ciudadanos deben cesar. Ese es el pronunciamiento que hace este grupo de firmantes. Le reitero: Rubén Álvarez Mendiola, Francisco Báez, Ricardo Becerra, Natalia Cervantes, Lorenzo Córdoba Vianello, Luis Emilio Jiménez Cacho, Francisco Gómez Ruiz, Juan Eduardo Martínez Leiva, Rosa Elena Montes de Oca, Ciro Murayama, Jacqueline Pechard, Patricia Ortega, Hortensia Santiago, Raúl Trejo y José Woldenberg. Eso es lo que está ahí. Hubo también, desde luego, expresiones inmediatas de la propia candidata a la presidencia de la República, Xóchitl Gálvez Ruiz, que dice, toda mi solidaridad con Amparo Casar, una mexicana valiente y crítica que ha denunciado la corrupción de gobiernos de todos los partidos políticos. Hoy es víctima del acoso más miserable y la persecución de un gobierno autoritario que busca silenciar a sus críticos. Sin libertad de expresión no puede haber democracia. Eso dice Xóchitl Gálvez. Y luego ha habido una serie de expresiones parecidas. Veamos lo que ha puesto, por ejemplo, alguien que está hoy en el escenario de la polémica, que es Cecilia Flores, la buscadora, que dice, no tengo el gusto de conocerte, Amparo Casar, pero desde aquí te abraza esta mamá que se curtió entre el dolor y los golpes del Estado. Dios te bendiga y dé fuerza. Bueno, eso es lo que tenemos. Leo rápidamente algunos comentarios y regreso con lo que es mi punto de vista claro y concreto de lo que creo que está sucediendo. Veamos, por ejemplo, Sandy Trader dice, y como siempre quedará en mero escándalo mediático, de ahí no pasa. Heriberto Salas, según ya estaba divorciada antes de su pensión, si ya no estaba casada, ¿por qué recibió pensión? Fue gandalla. M. Zambrano dice, yo le agradezco al gobierno que señale con claridad quiénes roban dinero público y que deben dar razón públicamente. Brandon Omar López dice, hola, buenas noches, Julio, horrible lo que pasó en Ensenada, sí, con los surfistas australianos, un asco lo que Morena, Bonilla, Armando Ayala, Marina del Pilar hizo con Baja California. Era seguro.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Bueno, Brandon Omar López, no puedo más que decir que coincido en que Jaime Bonilla, vaya que tiene una grave responsabilidad en una serie de hechos muy preocupantes en Baja California, durante su administración y después de ella, con sus intereses económicos empresariales amenazantes. Armando Ayala, Marina del Pilar, pésima gobernadora, llegada supuestamente a nombre de Morena, emparentada con ámbitos panistas, relacionada con lo que es el panismo, protegida y muy impulsada por Mario Delgado, pero que ha sido un verdadero fracaso como gobernadora de gobernadora de Baja California, en esos arreglos extraños que están por ahí, esos que se dan ahí de esa manera. Dice aquí Alfredo Carrillo González, pero pueden mentir, robar, acabar, destruir, denostar, todo mientras sean solo ellos. Híjole, Alfredo Carrillo, es que ese es uno de los puntos. O sea, desde luego que dicho como se dice, claro que la presidencia no debe de avasallar la situación de un ciudadano en lo personal, desde luego, pero no deben difundirse este tipo de datos personales. Bueno, ya estoy adelantando lo que quiero decir un poco más adelante, pero no olvidemos el contexto y no olvidemos que muchos de ellos, de los que hoy están brincando y muy enojados, forman parte de esa élite que durante años vieron pasar a las presidencias priistas y panistas en contubernios y arreglos sabrosos que les permitían acomodar, arreglar, beneficiarse y tener casos como este, que no deja de ser un caso ejemplar. Bueno, ahorita doy mi opinión. Ahorita lo comentamos. Como va cayendo, a ver, le llegaron al varo, dice Educación y Formación Profesional. Graciela Romero, entonces estos hijos de su mal dormir sí pueden ofender, difamar, tergiversar y torcer lo que se le dé la gana. Ojalá y el señor presidente sí les diera con todo para que ya puedan hablar sin mentir. Clamatis dice, no comparto el título de tu charla. Ella todo lo que va del sexenio, sí que no ha perdido oportunidad para golpear a AMLO y a la 4T. Beatriz López dice, toda la rufla de rufianes sin conocer el caso apoyando a la corrupción. Claro, Julio, todos esos corruptos se hacen uno y se defienden entre sí. Dice Andrea Vázquez, Yesl Rams, pura finísima persona los firmantes, jajaja, ja, ja, pura rata corrupta. Bueno, pues ahí vamos. Juan González, felicidades, Julio, muchas gracias. Bueno, déjenme, es decir, voy a plantear, dice Noemí Otañez. Señor Astillero, no le haga caso a estos sátrapas, como si el pueblo fuera ciego y tonto. Firman puros compadres de esta señora y miren, todavía la defiende la Cochil. Creo que ya están bien definidos. Juan José Maya Alcántara dice, Amparo Casar es una acomodaticia e inmoral. Pobres abajo firmantes, dice Frida Calvo, no se han enterado todavía de su increíble irrelevancia. Bueno, voy con mi opinión, con mi punto de vista concreto respecto a este tema. Me parece que en las circunstancias políticas y electorales que se están viviendo, con un acoso incesante desde el flanco latinos, mexicanos contra la corrupción y firmas y opinantes conexos y similares, en los que se hace una constante burla, agresión y ofensa a un proceso que, como lo hemos dicho muchas veces aquí, tiene sus altibajos, tiene sus claroscuros, tiene puntos que deben ser corregidos, tiene puntos que son negativos, según mi punto de vista, pero es un proceso que ha sido apoyado electoralmente por la mayoría del pueblo mexicano en 2018 y que hoy tiene el mayor margen de intención de voto para Claudia Sheinbaum y de popularidad para Andrés Manuel López Obrador, que un día de estos habrá que analizar todo lo que implica el poder mantener a raya al aparato mediático, empresarial, clerical y con influencia extranjera que ha pretendido meter a México y a López Obrador en la misma dinámica de desestabilización, de problemas y de crisis que ha sucedido en otros países donde ha habido gobiernos progresistas. ¿Cuántas cosas ha tenido que hacer verbalmente y declarativamente López Obrador para no permitir que lo avasalle ese poder que es, está esperando, oliendo el momento en el cual pueda haber una hendidura sangrienta sobre la cual irse. Hablo en términos políticos, no me vayan a acusar aquí de estar hablando de violencia política. Una hendidura sangrienta en la cual la estructura política del obradorismo puedan meterse ahí y tratar de generar un daño mayor a este proyecto. Pero lo que estamos viendo hoy es una respuesta que exhibe en los términos en los cuales fue planteado en la mañanera. Yo quiero situar los dos planos y los dos momentos. Uno es el de la mañanera y otro es el de la difusión vespertina o ya horas después de este expediente completo, que con todo respeto me parece que es un error, porque ayuda a que la narrativa de los adversos al presidente López Obrador, a Claudia Sheinbaum y el obradorismo, se agarren de ahí para decir, aquí está la confirmación de que hay un ánimo vengativo al cual le vale gorro violar la reglamentación que hay acerca de la difusión de datos personales y que incluso puede anular, inhibir el proceso en el sentido que lo está planteando Petróleos Mexicanos. Bueno, pero lo señalo en dos terrenos. En el primer terreno, la conferencia mañanera, la demanda que anuncia Pemex que va a presentar, pues está en su derecho. Petróleos Mexicanos, como muchos mexicanos que recurren desde un flanco u otro a la presentación de este tipo de demandas. Pero me parece que golpea ese flanco de la hipocresía, de la doble moral, del discurso apasionado y aparentemente con una vehemencia así patriótica de quienes hoy se escandalizan y hablan y dicen, es que la corrupción terrible, el país está al borde del precipicio, los tiempos terribles que vienen, se están acabando al país. Pero no voltean a ver lo que ellos hicieron, convalidaron y lo que siguen trabajando para tratar de que regresen esos mismos bandoleros del PRI, bandoleros del PAN, bandoleros del PRD y oportunistas varios que están tratando de hacer que las cosas cambien y que ahora el cambio sea que regresemos a aquellos que causaron lo que la gente ha repudiado y sigue repudiando. Ándale, el cambio a fondo con Alito Moreno, con Manlio Fabio Beltrones, con Marco Cortés, con Jesús Zambrano, con tantos personajes así. Ese es el cambio que prometen. Bueno, pues la verdad, ese es un regreso al pasado. Sería un reaccionar, un meter la reversa, porque no están proponiendo nada y lo único que hay es un constante golpeteo que ya lo hemos hablado aquí, he escrito incluso en la columna Astillero respecto a cómo se equivocan en los dardos que tira la oposición contra el obradorismo, porque no se dan cuenta de que, a pesar, por ejemplo, de la inmensa inversión que han hecho, ¿quiénes? Pregunto yo, ¿acaso empresarios contra la corrupción? ¿Acaso personajes con capital suficiente para promover este tipo de campañas? Con la campaña de narcoetiquetas contra el presidente y contra Claudia Sheinbaum, que es una inversión y que ha tratado de generar un enojo generalizado contra un narcopresidente y una narcocandidata, pues ¿cómo? Y sin embargo no se han movido las encuestas de opinión en cuanto a intenciones de voto de votos para Claudia Sheinbaum y de popularidad del presidente López Obrador. No aprende la oposición, no es capaz de leer correctamente la realidad y se aferra a ese discurso del apocalipsis y al discurso del escándalo, sin entender que mucho mejor les iría, según mi punto de vista, si fueran capaces de desplegar un proyecto discutible serenamente, una serie de propuestas viables, pero la verdad es que todo se les ha ido en la campaña fallida de Xóchitl Gálvez, pues en el ataque, en el insulto, en la agresividad, y creo que de ahí no están pasando, y por eso hoy hay tanta irritación en el grupo que cuerpea o que está de acuerdo con Amparo Casar, pues están muy enojados. Insisto, yo hablo en este lapso en el que estoy comentando de la parte correspondiente a la denuncia que se dio en la mañanera. Es decir, si alguien es capaz de... Hoy escuché la entrevista de Amparo Casar con Ciro Gómez Leyva en la mañana y ella dice, yo en el momento en el que yo lo que supe era que había sido accidente. Y sobre eso, pues legalmente se dio todo. Y posteriormente no hubo ninguna elaboración, una investigación. A estas alturas, sería bueno preguntarle a la señora Amparo Casar, ella, según lo que ha conocido hasta esta fecha, ¿su esposo murió por un accidente o murió por suicidio? ¿Se suicidó el esposo de Amparo Casar? En lo cual no procedería el que la señora Casar estuviera recibiendo durante todo este tiempo 130 mil pesos mensuales como pensión por una estancia breve de su esposo en un cargo directivo de Petróleos Mexicanos, pero no de los más altos puestos ni de director o subdirector, sino coordinador de una dirección. Tanto dinero que se ha acumulado, 31 millones de pesos. Bueno, el otro terreno, el de la difusión de los datos personales, ahí sí me parece que es un error que no sé a qué propósito obedezca. Lo debo decir así porque justamente esa difusión de los datos personales es el punto básico sobre el cual están montando la narrativa estos opositores para tratar de descalificar lo que sucede en este caso y decir, vean cómo es un hombre vengativo que es capaz de divulgar datos personales. Vienen ahí pagos de colegiaturas en el ITAM, vienen otro tipo de gastos, vienen las referencias explícitas a una hija de Amparo Casar, vienen datos relacionados con el ya difunto, incluyendo el acta de defunción. Por ahí Juanma tiene un scroll rápido que hizo porque quedamos de que no íbamos a detenernos a que se viera a detalle, a pesar de que ya está súper difundido. Dijimos, no, dale rápido, rápido y difuminado, porque yo sí creo que ahí hay un error que le van a estar restregando. Pero estamos en tiempos electorales casi de tambores de guerra y de hacha en lo alto. Esa es la verdad. Y esto va a acelerar el enojo y creo yo que la desesperación del segmento de los opositores, Aguilar Camín, Jorge Castañeda, Lorenzo Córdoba, José Woldenberg, Xóchitl Gálvez y muchos más, de tratar de tomar este punto como un punto de lanzamiento desde una plataforma que les permita tener un crecimiento en esta etapa final de la contienda electoral. Creo que no lo van a lograr porque en el fondo muchos de ellos, y no quiero personalizar, pero muchos de ellos están caracterizados por esa participación en los privilegios de antaño, en el entendimiento con el priismo y con el panismo, beneficiarios, como en el caso de la señora Casar, de privilegios y de hechos que no deberían formar parte. Dicen bien que para tener la lengua larga hay que tener la cola corta, y cuando uno no se recorta uno mismo la cola para evitar que haya esa cola por ahí tentadora de que alguien la vea y diga, ¿y esto a qué se debe o por dónde o qué rollo? Bueno, pues la lucha política y la lucha en los terrenos contra la corrupción implican sacrificios incluso de esas posibilidades de beneficios en ambigüedades o en aprovechamientos de actas acomodadas. En fin, creo que en ese terreno en el político electoral y de aquí a 30 días de la elección, creo que es un golpe político que les va a significar un desgaste mayor a estos opositores. Es decir, creo que el presidente López Obrador, en una táctica electoral, acomodó un golpe a Mexicanos contra la Corrupción, a Latinus de manera indirecta y a otros grupos que va a tener consecuencias también en las elecciones contrarias a esos grupos opositores. Y me parece que este grupo opositor va a mantener una presencia furibunda en los medios de comunicación durante el tiempo que le sea posible, porque ya sabe usted que en este México nuestro un escándalo tapa a otro y lo que hoy nos parece la mayor crisis política del sexenio, pasado mañana llega otra que cambia y que arroja la luz y los reflectores contra otros. En fin, en eso estamos. Y yo creo que va a haber mucho ruido mediático en este terreno. El presidente de la República sabe lo que implica una violación de las leyes correspondientes a los datos personales. No veo yo que pueda haber una acción judicial en contra del presidente de México por este tema. El presidente de la República solo puede ser acusado por actos de traición a la patria. Eso está en ese terreno. Y por otra parte, pues me parece que se están agravando los antagonismos, que esto son tambores de guerra que van a reflejarse en una mayor virulencia, en una mayor condición flamígera de unos contra otros. Y bueno, pues estamos en los tiempos más complicados de esta agitada, larga campaña electoral. Bueno, vamos con un poquito aquí de comentarios. Luis Eduardo Barrón Bravo dice: ¿qué hubiera pasado si no se difunden los documentos? Si hubiera dicho que no hay pruebas y que toda acusación es falsa. Dice Miguel Tena: vamos por el plan C, ahora más que nunca, masivo Morena PT. Marta Alemán dice: todavía se atreve a dar conferencias esta mujer que no tiene ninguna autoridad moral, lo más corrupto que pueda haber. G. Cas dice: Amparito puede ser testigo protegido, qué ironía. Hernán Andreas dice: ya amparó doña Amparo y también pidió al INE corrupto para que bajen la mañanera de hoy y que no se mencione su nombre. Daniel Jesús Cerrillo Benítez dice: Astillero, esa es la diferencia entre derecha e izquierda y creo que el presidente sabe lo que hace. Basta de simulación, dice Rebeca Gutiérrez, el pueblo quiere la verdad, tope donde tope. Arlequín 69, estamos esperando que Anabel Hernández exhiba las pruebas. Híjole, pues si yo no he visto ninguna prueba. Este fin de semana voy a tratar de comprar el libro para leerlo y para ver si confirmo lo que creo, pero que no he querido abundar más hasta que no vea realmente de qué se trata esta situación. Armando Doctor González, Armando Déctor González, puede haber sido homicidio. Bueno, es así, ya es otro tipo de acusación o de señalamiento. Ahora cuidado con la Suprema, dice Alejandro Román. Eli AJ, indefendible el hecho de que una persona que trabajó por 4 meses reciba una pensión de más de 100 mil pesos. Bueno, Eli AJ, recordemos que el coordinador del área, el que hace el plan de gobierno para Xóchitl Gálvez, José Ángel Gurría Treviño, conocido como el ángel de la dependencia económica de nuestro país por entreguista y por estar al servicio de empresas y de grupos extranjeros, él se jubiló también, jovencito, con sueldo completo, luego de un paso breve, también por secretarías. Y bueno, pues jubilados, hay muchos jubilados. ¿Cuántos jubilados jóvenes con un paso breve por la administración pública, pues ahora son furibundos defensores y luchadores sociales y cívicos y denunciantes de no sé cuántas cosas? Juan Jiménez dice: saludos desde mi bello y caluroso Agua Dulce, Veracruz. 50 grados de sensación térmica, dice Juan Jiménez, en Agua Dulce, Veracruz. Híjole, pues francamente aquí nos estamos asando ahora, yo en la Ciudad de México y Ángeles, que está en Guadalajara, en Zapopan, dice que también el calor está, todo está durísimo. Laura Carreño Arellano: con la exhibición de los datos personales, AMLO solo les quiso dar calambres. Abril Martínez: la denuncia y exposición pública de la corruptela de María Amparo Casar me parece adecuada, pero exhibir datos públicos es solo darle datos innecesarios a la oposición. Pero qué necesidad. Abril Martínez, totalmente de acuerdo. ¿Qué necesidad? O sea, ¿para qué hacer eso? Francamente, no lo entiendo. Yolanda Hoyos dice: Canal 11 debe correr a la señora Casar. Pues sí. No dejen solo al presidente, dice Enrique Pérez. Gente de Morena, despierten, despierten, dice aquí el PTCAN. Tan aberrantes son que al rato nos van a salir con que Casar es la patria. Miren, me topo aquí con un apoyo económico de Macua Méndez que dice: bromita, hay que promover los memes de Julio Hernández en lugar de los de Julio Iglesias en breve. Like, gracias por la videocharla. Saludos desde Oaxaca. ¿Por qué los de Julio Iglesias? No sé, pero bueno, aquí está lo que dice Macua Méndez y muchas gracias por su apoyo. Eres grande, Astillero, dice Ismael Sepúlveda Cabello. De León Julio: excelente que afloren estas corruptelas y muy seguramente Pemex y la CFE están saturados de este tipo de trapacerías. Sí, la verdad es que sí. Sí, lo creo yo. Bueno, aquí está otro apoyo económico que agradecemos. Silent Bill dice, la estrategia es que Norma Piña decida a favor de Amparo Casar. Pepito Franco, para Amparo Casar valió más el difunto vivo que muerto. Bueno, buen análisis, don Julio, dice Gabriel. Fátima Chi dice, mi respeto, apenas me uno a su canal. Saludos desde Yucatán. Fátima Chi, saludos hasta Yucatán. Bueno, dice aquí Carlos Escudero Marín, don Julio, para el look de la colita de caballo, solo le falta un arete. Pues ya me voy a poner aquí una arracada de este lado, de esta otra, y ya voy a andar bien. Ya sabe qué dicen, viruela a la vejez viruela, pero bueno. En fin, pues muchas gracias por todo. Seguimos aquí con todo, con muchos comentarios, muchos que están llegando. Julio, trata lo del obispo también. En ese caso también es importante que lo analices, no le saques. Rebeca Gutiérrez. Pues Rebeca, nomás por decirme que no le saques y porque no me gusta que me anden diciendo eso de no le saques y por qué no le entras y todo. Ya lo he abordado, ya lo he dicho y lo he abordado una y otra vez. Digo, a lo mejor no lo ha escuchado usted, Rebeca, pero bueno. Ya, déjate la colita a la Chainbaum, GG, dice Artefacto Radio Online. No, pero no es a la Chainbaum, imagínense cuánta gente trae colita de caballo y ni modo que sea una, que esté patentado o que sea por Claudia Chainbaum. Este es otro rollo porque me dio la gana de dejármelo crecer. Lo más que un día de estos se me quitan las ganas y ya me lo corto y vuelvo a la etapa, porque además qué calor y con el cabello largo aún peor. Que se vayan a ver la sección del Más Allá, dice Ami Della. ¡Claro, claro! Juan José Méndez dice que se cuide el doctor Meyer, eso se pega. Sí, vayan a ver nada más. Hoy salió Fray Fernando Rivera Calderón con su vestimenta negra, su alzacuello, y estuvo hoy muy hablando de todas las circunstancias. Está muy interesante. Está ahí en el canal Astillero, en Facebook, en YouTube. Están los cortes de estas, los segmentos de estas partes. Hicimos algunos segmentos y pusimos uno que dice lo mejor de la mesa del más allá. Está ahí también muy interesante. Asómense. Y hablamos ahí del cura y hablamos del obispo y hablamos de muchas cosas por el estilo. Don Julio, ¿cómo van las clases de periodismo con el tío Richie, Alex? No, Alex ya no se presentó, desertó. Ya no le entró a las clases, yo estaba ya ahí dando, diciendo y todo, y ya no, pero bueno, pues total, cada quien anda metido ahorita en otras cosas. Por favor, Julio, comenta el libro de Anabel Hernández, dice Isa Valen. Nomás denme chance de ir a verlo, a comprarlo, a hojearlo, a leerlo, y ya podré dar una opinión. Me imagino qué es lo que hay, pero no lo he... tengo que fundamentarlo, tengo que leerlo. Y ya lo iré viendo. Julio, eres hipster, dice Miguel Tena. Pues no sé exactamente qué onda con ello, pero bueno, si usted dice, pues seré hipster. Amparo Casar, fuera de Canal 11, dice Aldo Vázquez. Bueno, pues vamos a... Híjole, ya casi me aviento la hora aquí de bla, bla, bla. Juan Manuel Ramírez, avísame a tiempo para decirme ya basta. Y ya te hago caso, Juanma. Gracias. Señor Julio, como a ti te guste, los demás que se preocupen y se ocupen de su propia cholla, dice Yolanda Gámez. Bueno, pues así es esto. Estuvo muy buena la mesa del más allá, muy recomendada, dice Raquel Ramírez. Es que francamente esos sujetos que están ahí son la pura neta. Los tres, Horacio Franco, Ana Francis Mori y Fernando Rivera Calderón. Yo nomás lo que hago es ir ahí planteando algunas cosillas, algunos elementos, y ellos son los que hacen un programa espléndido en el cual voy preguntando cómo va saliendo, cómo se nos va ocurriendo. Así nos lo echamos. Así es que... así va. Doris Gaval, no te lo cortes, ya falta poco para que estés muy cómodo. Pues es que luego se me desacomoda de todos lados y es una bronca, pero bueno. Jacqueline Reyes, sí, dice, luces muy bien, Julio, y tu coleta. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, pues ya nos echamos hoy esta videocharla astillada. Nos vemos. Ay, Beatriz Eugenia Méndez Pozo dice, Julio, acá en San Luis Potosí está terrible el calor. Sí, Beatriz Eugenia, estaba lloviendo. Yo tengo siempre Guadalajara, Ciudad de México, San Luis Potosí, Torreón, San Pedro de las Colonias, entre los lugares que checo siempre, porque ahí hay afectos personales, familiares. Entonces siempre estoy checando a ver cómo anda el tiempo. Y bueno, la situación del clima. Y pues siempre anda muy complicado, muy complicado. Virginia García, pobre de ti, Julio, tener que leer a Cascabel. Pues son los sacrificios que tenemos que hacer para que ustedes, querida audiencia, no se sacrifiquen leyendo ese libro. Lo haré yo por ustedes. Así es que, pues ahí estamos. Bueno, pues muchas gracias. ¿Para qué perder el dinero comprando basura de Anabel Hernández? Pero bueno, entiendo que el maestro astillero debe analizar como el gran periodista que es, dice Bárbara Fierro. Pues sí, me tengo que sacrificar. Bueno, nos vemos. Recuerden que el próximo domingo está el programa Domingueros con Alex Fernanda, Luis Salas e Isaac Rosales. Y si no hay otro asunto especial que nos convoque, nos vemos hasta el próximo lunes. Voy a descansar mañana sabadito, bueno, haciendo adobes, leyendo este libro, pero bueno, a descansar mañana. Muchas gracias. Gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.